Siento miedo, me angustio. No puedo evitar pensar en cómo será la vida luego de la cuarentena. ¿Qué pasará con mi negocio relacionado a la educación? ¿Cómo se verá afectado? ¿Me contagiaré? Soy asmático. Acaba de morir un hombre de 46 años con antecedentes de asma y sobrepeso. ¿Moriré? Este proceso, que estoy seguro muchos estamos atravesando, es natural, pues todos le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, y buscamos incansablemente una señal de esperanza, ya sea en un meme gracioso, en la noticia de un recuperado, o aplaudiendo a los cientos de héroes anónimos que aún salen a trabajar para que el país no se detenga del todo. Sin embargo, hay algo que no podemos negar. Luego de esta cuarentena, que quizás se prolongue 15 días más, todo el mundo cambiará. No seremos los mismos. No debemos. Te invito a escuchar esta primera parte del COVID-19 en el Perú, tiempos de cuarentena. Esto es El Profe Mundus Artis. Algo que debo destacar del actual gobierno del Perú es su reacción inmediata ante la crisis. Conocido el primer caso de COVID-19, se cerraron las escuelas, se comenzaron a enviar a cuarentena a todo aquel que viniese de zona de riesgo, como Europa y China, y se le dio a la población la recomendación de aislamiento social, cancelándose los eventos de más de 300 personas. Por supuesto que esto no funcionó, debido a la mala costumbre de algunos peruanos de no respetar las leyes, sobre todo los jóvenes, que continuaron asistiendo a cines, centros comerciales, discotecas, playas, etc. Además, los empresarios de estos rubros de diversión buscaron sacarle la vuelta a la norma limitando su aforo a 299 personas, es decir, la criollada en su máxima expresión. Este panorama llevó al presidente Martín Vizcarra a declarar el estado de emergencia nacional con el cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres y oficializar el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena total, convirtiéndose en el primer país en Latinoamérica en aplicar esta severa medida. Como el país no se puede detener del todo, se informó que existían rubros como las telecomunicaciones, medios informativos, prestadores de salud, farmacias, bancos, fuerzas armadas, policía, entre otros, que seguirían asistiendo a sus trabajos. Una vez más, la criollada de algunos empresarios salió a relucir, ya sea obligando a sus trabajadores a renunciar o a reducirse el sueldo. Sin embargo, la irresponsabilidad mayor fue que algunos obligaron a sus trabajadores a seguir asistiendo. Hasta les dieron instrucciones de que les digan a las fuerzas del orden que van a comprar víveres. Gracias a las redes sociales, estos casos salieron a la luz y algunos retrocedieron, mientras que otros fueron intervenidos por las autoridades. Lamentablemente, en un call center no autorizado, ubicado en el Callao, se informó que uno de sus trabajadores dio positivo en la prueba de COVID-19. Otro problema fue la falta de civismo de muchos peruanos, sobre todo de las zonas de mayores ingresos económicos, que ya sea con el pretexto de salir a pasear el perro o salir a hacer ejercicio, continuaron desobedeciendo las medidas impuestas por el gobierno. Por ello, el presidente Vizcarra declaró esta semana el toque de queda desde las 8 de la noche hasta 5 de la mañana. A pesar de la rigurosa medida, hasta la fecha, según cifras del Ministerio del Interior, 11.000 personas a nivel nacional fueron detenidas. Por otro lado, aunque el número de infectados de COVID-19 cambia diariamente, hasta la fecha, hoy domingo 22 de marzo al mediodía, se informó que existen 363 casos positivos en el país, tras realizar 6.184 pruebas. Asimismo, se precisó que 31 pacientes con el nuevo coronavirus están hospitalizados y 5 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Lo que preocupa es que las cifras no sean tan exactas por las demoras en hacer y procesar las pruebas, Por eso el mandatario informó en su última conferencia de prensa del domingo que se piensa realizar 2.000 pruebas diarias. Esto, claro, hará que los casos aumenten, pero también permitirá detectar más focos de contagio y aislarlos. También señaló que desde el próximo miércoles 25 de marzo, el nuevo hospital de ATE empezará a recibir pacientes de COVID-19 que necesiten hospitalización en UCI. Además, se utilizará las dos primeras torres de la Villa Panamericana, ubicada en Villa El Salvador, para los enfermos que necesiten cuidados intermedios. Lamentablemente, hasta el momento, 5 peruanos han perdido la vida a causa del COVID-19, todos pertenecientes a la población de riesgo. El caso más mediático fue el de la segunda víctima, el ex sacerdote jesuita Eduardo Ruiz, de 69 años, que falleció solo en su departamento de Miraflores, sin conocer que había sido diagnosticado con el coronavirus. Su cuerpo fue encontrado por su médico de cabecera, quien con apoyo de la policía ingresó a su inmueble. Esta aparente negligencia por parte del sector salud fue lo que determinó la salida de la titular del Ministerio de Salud, Elizabeth Inostroza. Aunque el presidente justificó su salida porque era necesario contar con un especialista en salud pública, aún queda mucho por aclarar al respecto. No obstante, para evitar que se repita esta situación, el ministro de Salud, el flamante nuevo ministro Víctor Zamora Mesías, informó que se va a mejorar la capacidad de diagnóstico y respuesta. Él dijo que va a dar un salto tecnológico importante para pasar de 42.000 consultas que se hacen al 113 a 8.000 llamadas. Esto implica la contratación de más personal, indicó el ministro. Además, agregó que se va a acelerar el proceso de entrega de los equipos de protección para el personal de salud. Teníamos un stock que nos iba a durar un mes, pero hoy día hemos tomado la decisión de que se reparta a todos los establecimientos de salud, aseguró. Una medida saludable, pues como había denunciado el Colegio Médico del Perú, el personal de primera línea, como enfermeras y médicos, carecen de estos implementos, haciéndolos susceptibles a sufrir contagios. Según publicó en su cuenta de Twitter, Edén Galán Rodas, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, hasta la fecha, tanto en establecimientos públicos como privados, se registran 11 casos de contagio de COVID-19 entre el personal de salud. Por otro lado, el diario El Comercio de Lima conversó con enfermeras del Hospital Revalliati, que también denunciaron la falta de implementos y el miedo que existe entre ellas de sufrir un contagio por carecer de los mismos. Otra buena noticia es la brindada por la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, que da cuenta de la adquisición de 117 ventiladores mecánicos, 215 monitores o monitores de signos vitales, camas especiales, mascarillas, guantes y ropa hospitalaria. Dichos materiales médicos serán distribuidos en hospitales a nivel nacional. Aunque estos insumos aún son insuficientes, espero que se realicen más compras en los próximos días. Pero como señaló el presidente, hay que tener paciencia, porque no somos los únicos que los estamos requiriendo. Sin embargo, el mayor problema de la cuarentena es el sector informal, es decir, aquel peruano que vive de su trabajo diario y carece de ahorros. Como es obvio, muchos salieron a la calle a intentar seguir trabajando, a pesar de las restricciones, pero al correr de los días, ya sea por la ausencia de público o por la represión de las autoridades, comenzaron a acatar la medida. Aunque aún existen lugares, tanto en la capital como en provincias, que no respetan el aislamiento social obligatorio, provocando que el número de contagios aumente, como es el caso de Piura, que de 2 casos de contagio de COVID-19, ahora tiene 19, siendo la segunda región con más contagios luego de Lima, que tiene 278 casos. Para evitar que los que viven de su trabajo diario se vean afectados por la cuarentena, el gobierno acaba de lanzar el bono de 380 soles, al cual podrán acceder 3 millones de familias vulnerables. ¿Cómo se ha determinado quién podrá recibir el bono? El presidente Martín Vizcarra explicó que para la identificación de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema se basaron en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la OMPE. El monto tiene un cálculo. La canasta básica está en 755 soles y para 15 días, lo que dura la emergencia, se dará 380. Esto se otorgará por familia. Ya existe la base de datos. La estamos perfeccionando con los datos del último censo, explicó el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo sé si soy beneficiario? Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, informó que los ciudadanos deben ingresar a la página bono.yomequedoencasa.pe y registrar su número de documento de identidad, y al instante se le informará si es beneficiario o no del bono. ¿Cómo se cobrará dicho bono? Se determinó que una integrante mujer mayor de 18 años de cada familia sea la encargada de cobrar dicha cantidad en las entidades bancarias más cercanas a su ubicación. La ministra Luna informó que para evitar aglomeraciones, se ha desarrollado un cronograma y hecho alianzas con bancos privados. Como sugerencia, les pido a las personas beneficiadas que impriman el aviso de cobro o lo lleven en su celular, para que los policías sepan que están yendo al banco. No olviden llevar su documento de identidad. Los pagos se harán por días, de lunes a viernes, agregó la ministra. Con estas medidas, se espera poder controlar la famosa curva de contagios, aplanarla, evitando que los casos graves aumenten y nuestro sistema de salud colapse, como está ocurriendo en Italia, donde el número de muertos ya supera los 4.000, o como en España, que ya supera los 1.000 fallecidos a causa del COVID-19. Mientras el gobierno se prepara, nosotros debemos apoyar. ¿Cómo? Quedándonos en casa, saliendo solo lo indispensable para abastecernos de alimentos o comprar alguna medicina. Un solo familiar debe salir a realizar esas tareas. Evitemos que las personas mayores de 65 años salgan. Como señala un nuevo estudio, ahora sí es necesario que las personas sanas usen mascarillas. Igual hay que tener mucho cuidado de estar en zonas donde haya muchas personas. Siempre hay que respetar el metro y medio o 2 metros de distancia de este aislamiento social. Juntos, respetando las normas, haciendo caso a las recomendaciones del gobierno, vamos a poder salir de esta crisis. Lo que viene después, lo veremos después. Lo principal es evitar que más peruanos se contagien y más peruanos susceptibles a esta enfermedad mueran. Esto fue el profe Mundus Artis. Ya nos volveremos a escuchar en la segunda parte de este podcast. Gracias.